Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más. Muchas gracias por escuchar Ser Deportivos. Poneos cómodos, acomodaos. Bueno, cuidado cómo os acomodáis y qué os acomodáis, porque luego vienen los líos.
No, pero es fundamental que esté todo cómodo.
Y os abren expediente disciplinario como a Di María, que el Real Madrid le va a abrir expediente disciplinario. Es el protagonista del día después de su tocada de ayer en el Bernabéu. El Real Madrid quiere dar una lección de mano dura, un toque de atención al vedetismo. Y utilizo palabras textuales salidas del Bernabéu, así que el club va a instruir un expediente para que luego Di María se defienda y justifique su gesto de ayer en el cambio. Hombre, es de suponer que Di María, cuando tenga que defenderse ante el instructor del expediente, pues le dirá lo mismo que le dijo ayer a los compañeros de Fox Sport, que simplemente se acomodó.
No fue gesto para nadie, ni hice nada, me la acomodé como cualquiera. Y nada, cuando me reí fue cuando lo saludé a Gesté cuando pasé, y después lo saludé a Abel y lo saludé al entrenador, así que no estaba ni caliente ni nada. No, yo te digo la verdad, cuando salí sentí mitad que chiflaban y mitad que me aplaudían, así que yo la verdad que con la gente siempre tuve muy buena relación, nunca tuve problema con la gente. Yo lo tengo tranquilo porque sé lo que hago y no voy a hacer ese gesto sabiendo que también está mi hija y mi mujer mirando el partido en la cancha. Así, natural, saludé a Gesté cuando iba saliendo. Si estaba caliente directamente, no saludo ni a Gesté que estaba ahí en la cancha y me voy al vestuario, como hacen jugadores que se van directo al vestuario. Yo saludé al técnico, saludé a Paul que estaba ahí también sentado al ayudante de él y salí con mayor naturalidad. La verdad que no sé. Pero lo que yo te digo es que no fue hacia nadie. Fue el momento que me acomodé y seguí corriendo. Acá empezaron con que me sonreía, que no sé qué, y empiezan a inventar todas las cosas. Y claro, después el problema lo tengo yo porque la gente empieza a ponerse en contra mío. Y es lo que no quiero porque no fue hacia nadie y fue justo el momento que me toqué, pero nada más.
Bueno, pues el Real Madrid no cree a Di María porque han decidido abrir el expediente. Lo que creen es que no aguantó los pitos, que no aguantó la pitada, no unánime, pero sí una pitada grande que había ayer en el Bernabéu cuando el jugador era sustituido. Pero bueno, ¿ahora qué hace el Real Madrid? Abre el expediente, Di María se defiende, Di María dice que no lo hizo contra nadie, que simplemente se acomodó. ¿Y qué va a hacer el Madrid? ¿Sancionar a Di María? Eso es sentenciar al jugador ya, porque lo deja por mentiroso. Después de que Di María haya dicho, no lo hice contra nadie, simplemente me acomodé, no lo puede sancionar. Si lo sancionan, le estás llamando mentiroso y no vuelve a jugar un partido en el Bernabéu. Una decisión peliaguda la que tiene el Real Madrid por delante. Aunque bueno, después de lo de ayer, lo que sí parece claro es que Gesé está por delante de Di María en el equipo. Ayer, hasta que apareció el chaval, el Madrid estuvo espesísimo. Jugó realmente mal. El 3-0 al Celta es un resultado engañoso. La otra noticia del día, aparte del expediente a Di María, es que vuelve Messi a una convocatoria con el FC Barcelona. El Tata Martino lo ha metido en la lista para jugar mañana partido de Copa ante el Getafe. Ya veremos si mañana es titular o no, o se lo reserva el Tata para el Calderón. Pero si vuelve Messi tiene que jugar, lo dice el Tata.
Hay cosas que son muy de maduras, que no se pueden cuestionar. Es decir, que lo que significa Leo, no solamente para este equipo, para todos los equipos. Si uno tiene al futbolista, al mejor futbolista del mundo, primero, no hay ninguna forma de que ese futbolista se reintegre y no sea un aporte. Desde ningún punto de vista se puede ver que no sea un aporte. Y después hay otra cuestión que es algo que cae de maduro, que tiene que estar adentro del equipo.
Tiene que estar adentro del equipo. La gran pregunta de este mes de enero es cómo vuelve Messi después de su lesión. Porque de cómo vuelva Messi va a depender mucho el cómo vaya la Liga y el cómo vaya la Champions. Si Messi vuelve al nivel que tenía hace dos años, pues el Barcelona, que ha aguantado sin él hasta ahora bastante bien, mejorará y tendrá balas para irse a lo mejor en la Liga. Si Messi no vuelve a su nivel, pues habrá opciones para el resto. Los octavos de final de la Copa se abren esta noche en Valencia con una gran eliminatoria, eliminatoria de campanillas, Valencia-Atlético de Madrid. El Cholo Simeone juró ayer que no está pensando en lo del sábado ante el Barça, pero bueno, eso lo vamos a ver hoy cuando sepamos cuál es el once inicial del Atlético de Madrid y cuando veamos cómo salen sus jugadores en Mestalla. El Valencia no hay duda que va a salir a tope porque no puede hacer otra cosa que ir a muerte el equipo de Juan Antonio Pizzi. Mañana, al margen del Barça-Getafe, hay otros tres partidos de Copa: Almería-Racing de Santander, Betis-Atleti de Bilbao, buena eliminatoria, y Alcorcón-Español. El Español que, por cierto, ha presentado hoy alegaciones a la expulsión de Aguirre por llamarle hijo de puta al árbitro el otro día en Pamplona. Dice el Español en el recurso que Aguirre no quería dirigirse al árbitro de una manera injuriosa. No sabemos de qué manera sería entonces. Fuera del fútbol, la otra noticia de las últimas horas es que Gasol se queda en los Lakers. Se quedan los Lakers por ahora. No se consumó el traspaso de Pau a Cleveland, pero hasta el día 20 de febrero todavía puede ser traspasado, así que le quedan dos meses de incertidumbre todavía a Pau Gasol. Y una del contestador también para empezar, tiene que ver, por supuesto, con lo de Di María ayer en el estadio Santiago Bernabéu.
¿Por qué te ríes?
porque hace gracia, hombre.
Pero vamos a ver, Di María, ¿en qué mundo vives? O sea, con la pasta que ganas jugando en el Madrid, si tú no eres Maradona, ¿tú qué quieres? Si te cambian, te agachas la cabeza y te vas, tío. ¿Qué es eso de acomodarte las partes?
Qué gran verdad.
O sea, te las acomodas en tu casa si tu mujer te deja. Vete del Madrid, anda. Y llévate a Xavi Alonso, que estamos ya hartos del vacile, me quedo, no me quedo. ¿Eh? Olvídate del Madrid, deja de vacilarnos ya la afición. Vaya par de elementos. Y Ancelotti, ahí te das cuenta, pon a Jesse, pon a Morata, pon a gente con hambre, pon a Carvajal, pon a gente con hambre de fútbol. Esta gente funciona bien, tiene ganas, son jóvenes. ¿Entiendes? A ver si aprendes y deja de comer tanto. Hasta luego.
Vaya cabreo.
La dieta cada uno la que no, pero vamos.
Vaya cabreo con Di María, sí, con Xavi Alonso.
Lo de Di María la verdad es que la ha clavado. Lo de Xavi Alonso, hombre, si se quedara yo creo que mejor para Madrid.
Bueno, pero bueno, al menos le ha gustado lo de la grada joven que no ha dicho nada. 3 y 14, empezamos. A vernos desde Orense, donde nos escucha todos los días hasta ahora.
Orense, gallego.
Orense. Iago Peleteiro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gallego. Buenas tardes.
Futuro compañero de la radio que está estudiando radio.
Sí. Sí.
Y que todos los días a las 3 y 5 en Orense escuchas al Deportivo.
De aquí vas a aprender poco.
Porque di ahora claramente qué es lo que has aprendido en este programa.
¿Qué aprendemos de este programa? A escuchar buena música. Ahí y está. A poner buena música si hago un programa algún día.
Algo es algo, por lo menos.
No está mal la música que pone, no nos vamos a engañar.
El deporte poco.
Bien, es cierto que en la sede vacante, cuando no has estado, en el momento de sede vacante, se ha puesto, por ejemplo, un tema de Springsteen. Muy bien puesto, bueno, además, por
está
cierto.
Bien, está bien.
Hay que decirlo.
Bueno,
no está bien, Jorge, está mantenido en la gallegada.
Ojo al lío que tiene Madrid con lo de Di María, porque no sé si conocéis a la mujer de Di María.
Sí, porque es la misma que en las redes sociales estuvo enredando con el tema de su renovación.
En efecto,
hoy
en la red social Instagram, la esposa de Ángel Di María ha colgado una foto de su marido y ha escrito lo siguiente: ensuciarte es muy fácil, hacerte bajar los brazos es imposible. A mentes pequeñas y palabras insignificantes, oídos bien sordos. Vergonzoso darle más importancia a tu acomodo que a una gran victoria del Real Madrid. Gente tonta sí las hay. Bueno, pues la gente tonta la hay dentro del Real Madrid, porque el Madrid ha abierto expediente disciplinario a su marido.
Sí, lo ha abierto expediente disciplinario por una razón muy sencilla, porque las imágenes no engañan y cuando se ve tan claramente, pues el Real Madrid tiene que hacer algo.
Ya,
así
es
que sencillo.
¿Qué se ve?
Intentó, a mí me consta que el Real Madrid y el departamento, por ejemplo, de comunicación, entre otros, y también el club, intentaron convencer a Di María para que saliera la explicación, esa misma explicación que dio con los compañeros de Fox Sports, pues esa misma que la diera ante los compañeros de todos los medios de comunicación de España, que fuimos los que lo vimos en directo. Pero Di María, bueno, es que casi no hubo opción, o sea, es que salió escopeteado del Bernabéu y es que no hubo opción de convencerle.
Bueno, pero la explicación está dada, aunque sea en Argentina.
Sí, aunque sea en Argentina, pero bueno, ya a mí me parece que si hubiera sido más espontáneo y se hubiera hecho allí mismo, a lo mejor hubiera sido el Real Madrid más condescendiente. Pero como tú dices, y como salen las frases del propio Bernabéu, las podemos decir aquí, el vedetismo hay que intentar castigarlo, porque es que si no, tienes 23 vedet, si te pones así, tienes 23 vedet incontrolables. Entonces, yo creo que el Real Madrid abre expediente disciplinario por eso. Evidentemente, si abre ese expediente disciplinario será para que se defienda a la persona a la que se lo abre. Cualquier trabajador tiene derecho. Hombre, no le vas a juzgar, o sea, no le vas a sancionar directamente sin juzgarle.
Pero es que cuando Di María preste declaración y diga no lo hice para herir a nadie ni para realizar una afrenta al público del Bernabéu, simplemente me acomodé, que va a hacer el Real Madrid, que el expediente
bueno, pues puede decirle que en el libro gordo de Petete, aquel que
blanco
el libro blanco que dio en su momento Florentino, hay que cuidar las formas incluso cuando estás sentado en el terreno de juego,
no creo yo que Florentino esté por la labor de sancionar a Di María. Yo creo que Florentino estará por la labor de perdonarle.
Vamos a ver, señor Gallego,
presidente.
Vamos a ver si contamos las cosas como son y no especulamos con la manera que tiene uno de colocarse el aparato.
A ver.
Vamos a ver, todos sabemos que cuando vas trotando, como iba Di María en el cambio, el propio movimiento del trote hace que el miembro vaya cambiando de posición de un lado a otro. Y esa es una sensación molesta. Lo sabe usted, Gallego.
Sí.
Que tienes eso ahí moviéndose y no te permite ni concentrarte.
Sí.
Por eso es muy normal que en esa situación el varón opte por acomodarse la verga a uno de los lados con el objetivo que esta no bascule hacia el otro. ¿Mire usted?
Efectivamente.
De esa manera el miembro viril queda aparcado en la zona del pubis elegida para albergarlo. Impidiendo que se produzca esa pendulación.
Sí.
No, que si además el miembro es de un tamaño, digamos que notable, ¿no? Pues es más molesto todavía.
Efectivamente.
Y no hay nada más. Que lo miran ustedes con lupa, todo, de verdad. Y en este caso, señor Gallego, no era necesaria la lupa.
Se veía todo muy bien.
Por cierto, la grada joven de animación. Un 10.
Un incidente y todo tranquilo.
Fantástica idea de Florentino Pérez. O sea, que se confirma por lo que ha dicho el otro Florentino, que iba sueltecico, iba pendulón, iba bien.
Bueno, esto dará mucho que hablar, pero vamos a empezar por lo de hoy en Copa del Rey, a las 10 de la noche, Mestalla, partidazo, Valencia, Atlético de Madrid. El Cholo Simeone juró ayer que no está pensando en el partido del Barça. Hugo Condés, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Galle? Buenas tardes.
¿Te lo crees?
Me lo creo y yo creo que se lo tiene que creer todo el mundo, porque salvo Miranda, los demás que van a descansar esta tarde, que alguno va a descansar esta noche, no son por capricho del Cholo Simeone, porque va a jugar Courtois, porque va a jugar Juanfran, porque va a jugar Godín, porque va a jugar Felipe, va a entrar, como te digo, Alderweireld por Miranda, en lo que ha probado. No va a jugar Thiago, va a descansar, pero porque Thiago no está para jugar muchos partidos. Así que va a descansar Thiago y va a jugar Gilabogui junto a Gavi, que vuelve por la sanción. Además es que se le ha puesto hasta eso. Arda Turán está un poco griposo y por eso va a descansar y va a jugar Adrián. Y Villa no va a jugar porque va a jugar Raúl García, que estaba sancionado el otro día y viene con hambre de minutos. Así que junto a Diego Costa y junto a Coque, a mí me suena un once bastante creíble. Sí.
Y luego habrá que ver también cómo sale el equipo, ¿no? Y cómo está Simeone en la banda. Yo creo que no les va a dejar que se tomen ni un respiro.
No, y además el Atlético de Madrid, lo que ha crecido en los últimos años precisamente es en el tema de la actitud y de que no dan ningún partido por perdido. Es verdad que, como suele decir el mítico Manuel Esteban, la Copa del Rey este año posiblemente sea el título que menos importa al Atlético de Madrid después de la Liga y de la Champions, pero bueno, es que el Atlético de Madrid tiene plantilla para pelear hasta el final la Copa del Rey. Así que hoy partido complicado en Mestalla y partido bonito sin Mario Suárez, que es el único que se ha quedado por lesión. Y bueno, es verdad que ni Sosa, ni Oliver Torres, Jiménez, Baptistao se han quedado fuera, pero ya digo que ha venido con todo Simeone aquí a Valencia.
¿Y el Valencia qué? Compañero Santi Cañizares, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Feliz año nuevo, ya se terminó.
Igualmente.
Los Reyes en tu casa, que llegan en un tráiler, no en un camello, con lo que tienes ahí. ¿Ya lo tienes todo recogido y eso o qué?
Sí, fíjate que en la calle el resto de vecinos llegan el día 7, porque el día 6 tienen que estar todos aquí. Bueno, pues mira, Valencia, yo creo que el otro día le vimos después del primer partido de San Antonio Pizzi como entrenador, y yo destaqué el cambio de mentalidad, es decir, un equipo que estaba en depresión futbolística, anímica, y que competía muy mal, yo creo que porque, bueno, no salieron las cosas bien desde el principio. Parece ser que, igual que en el Valladolid, pues todos los jugadores creyeron en Jukic en su momento, la temporada pasada, pues aquí no ha conseguido, ¿no? No consiguió que su idea y que su fútbol y que su trabajo pues calara a los jugadores, y los jugadores estaban bastante a disgusto con el entrenador, ¿no? Y sin echar la culpa a nadie, simplemente no encajaron, un matrimonio que no encaja. Y el hecho de que el cambio de entrenador, de momento, lo que ha servido sobre todo es para ese cambio de mentalidad, ¿no? Los jugadores del otro día contra el Levante, pues ya vimos un equipo mucho más alegre, que se atrevió a muchas más cosas, algunas individualidades muchísimo mejores que todas las que hayamos visto durante el año, y un equipo pues bueno, pues con aire fresco. ¿Hasta dónde le va a durar ese aire fresco? Pues dependerá de la credibilidad del proyecto de Pizzi y del talante de los jugadores, ¿no? Si esto tiene continuidad, pues ya hablaremos que efectivamente pues Pizzi pues ha traído nuevas ideas y que han gustado, pero de momento solamente tenemos esa referencia. Por lo tanto, el Atlético de Madrid se va a enfrentar a un equipo pues quizá en su mejor momento de la temporada. Sí. Pero es claro, es que el mejor momento de la temporada del Valencia es muy pobre, porque ha sido muy mala temporada que ha hecho este año y muy malos partidos. En ese sentido, pues aquí hay cierta esperanza y cierto optimismo de cara al partido, y la gente quiere volver a ver a su equipo como lo vio el sábado frente a Levante.
Bueno, tú tienes ahí a un amigo tuyo que es Ayala, el hombre que ha traído a Pizzi. Y que si con el carácter de Ayala ha confiado en Pizzi, es de suponer que él sabe que cuando se necesita temperamento que a lo mejor no tenía Yuki, este lo va a tener, ¿no?
Bueno, yo no creo que sea una cuestión de carácter ni de temperamento, Jesús. Yo creo que es una cuestión de credibilidad. Yo creo que cada entrenador expone su modo de trabajo y expone su idea de fútbol. Y hay veces que calan en algunas plantillas y otras veces que no. Los entrenadores que más veces consiguen convencer a sus plantillas de que jugando así es como se puede ganar los partidos, al final los que son los mejores. Y el problema es que Jukić pues no consiguió esto. No consiguió esto desde el momento en el que los jugadores no creyeron en él. Insisto, y no es culpa de Jukić, que sí que lo consiguió en el Valladolid. Es culpa general de que bueno, no fue un matrimonio bien avenido. Ayala ha llegado, pero ha llegado un poquito tarde. Digamos que el encargo de Pizzi ya estaba hecho por parte del club, y efectivamente es el que ha llevado las gestiones y el que también ha aportado su opinión positiva respecto al entrenador. Pizzi es, como diría yo, pues como Simeone en Argentina. Es decir, ahora mismo un equipo de fútbol español dice: ¿qué entrenador te gustaría tener el año que viene? Pues hombre, pues a Simeone, que es el que ha hecho rendir mejor que nadie, pues es el que hace rendir al 100% a sus jugadores. Teniendo en cuenta las posibilidades que tiene Atlético de Madrid, pues parece que es el mejor entrenador ahora mismo que hay en España. Pues Pizzi es algo así en Argentina. Ganó la Liga y no con la mejor plantilla del campeonato, y por lo tanto pues es un entrenador de cierta moda en Argentina, que obviamente tiene que demostrar aquí pues muchas cosas, porque no ha entrenado nunca en España, y que el Valencia le ha dado una oportunidad extraordinaria, como así ha sabido valorar él desde el principio, ¿no? Que se ha mostrado siempre muy agradecido. Y el tema está en que no podemos hacer más valoraciones. Solo ha habido un partido, solo han tenido 10 días de entrenamiento los chicos, con lo cual, ¿cómo juega Pizzi? No sabemos. ¿Cómo va a gestionar Pizzi de momento ya este segundo partido, teniendo en cuenta que hay que hacer cambios posiblemente, porque hay que dar descansos, porque la temporada así no se amontona? Pues vamos a empezar a verle a partir de hoy, y probablemente tendremos un juicio mucho más concreto dentro de un mes, o dentro de cuando pasen 6-8 partidos, ¿no?
Prudencia, que además todos sabemos cómo es la grada de Mestalla. Un abrazo, Santi.
Otro para vosotros. Hasta luego.
Abrazo esta noche. Valencia, Atlético de Madrid. Ya veremos si, aunque sea inconscientemente, el Atlético piensa en lo del sábado con el Barça.
Solismo distraído, a lo mejor un poco.
El Barça, que juega mañana con el Getafe Copa y que recupera para la convocatoria a Leo Messi. Edu Polo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
¿Le has visto ya la mirada asesina?
Mañana la veremos. Yo he visto la mirada, la asesina todavía no. La veremos mañana, la mirada asesina. Veremos si juega como titular o sale media horita. Decía hoy Martino que lo tiene que acabar de decidir. Lo que estaba previsto inicialmente era que jugara media hora, aunque con el paso de los días también se especulaba en que le pueda dar 60 minutos, que juegue como titular y lo cambie en la segunda parte. El partido entero seguro que no lo juega, y eso ya en principio lo reservan para el Vicente Calderón. Vuelve Messi, es la gran novedad, después de prácticamente 2 meses fuera del equipo, entre la lesión y la recuperación en Argentina. Deja fuera a Xavi y a Marc Bartra, dos jugadores que apuntan, por lo tanto, a titulares en el Calderón. En el caso de Xavi no nos sorprende, en el de Bartra sí, porque parece que por fin se ha ganado los galones que mostraba sobre el campo, porque es el defensa que está más en forma.
El sábado va a tener a Diego Costa enfrente. Cuidadito, sí, bueno,
No,
bicho. Ahora mismo Bartra, Diego Costa, no sé yo,
Es un bicho bueno ese.
Pero sales, sí, pero sales aquí a la calle y entre Mascherano o Bartra, creo que el 100% de la población en Barcelona te dice que pongas a Bartra, no a Mascherano.
Bueno.
Entonces, bueno, así está el tema. Y tampoco está Alves, que volvió con fiebre, no estuvo el otro día y sigue sin entrar en la lista. Y ya hemos escuchado antes al Tata decir que si Messi está bien, obviamente tiene que jugar. Y ahora escucha lo que le decía Xavi sobre el nuevo, en este caso Messi, después del entrenamiento del otro día.
Y algo que me comentaba Xavi cuando dijo qué bien juega o algo así el chico nuevo que vino, me parece eso, ¿no? Nos da confianza a todos, nos hace crecer evidentemente, que
el chico nuevo.
No solamente en la parte futbolística sino también en la parte anímica, todos nos sentimos, hasta si se quiere, mucho más seguros, ¿no?
Tú verás, viene Messi, y si Messi viene al nivel que tenía, por ejemplo, hace dos temporadas, pues es que el equipo puede cambiar radicalmente.
No, sí. y hace 10 meses, ¿eh? Te recuerdo que en marzo estuvo una vuelta entera marcándole a todos, sí, los rivales en liga, y estaba en su mejor momento.
Antes la lesión
fue en abril.
Antes
hasta entonces,
lesión.
Pues el Messi de siempre. Vaya.
Bueno, también si no volviera así, también sería lo normal. Quiero decir que no, un jugador físicamente.
Sí, pero es que si el Barça
tiene mucha recuperación, hombre, físicamente siempre la competición es lo que te da.
Si el Barça ha aguantado puntito sin Messi como ha aguantado hasta ahora,
sí,
ahora
claro,
le añades un Messi bueno, no voy a decir muy
Messi,
bueno.
No, añades un Messi que es Messi. Añades a Valdés en la portería, que volvió el otro día. E incluso añades a Jordi Alba, que ha estado 3 meses fuera y el otro día fue de lo mejorcito del equipo. El Barça tiene 3 fichajes de invierno de mucha categoría, ¿eh? No es el nuevo, como dice Xavi, son los nuevos.
Me ha gustado el Tata cuando le ha preguntado Lu Martín en El País que si usted les dijo a los jugadores ahora voy a ser yo, más Tata, y se van a llevar las cosas como yo quiero, y le han contestado al Tata: si los que me conocen saben que me daría vergüenza decirle eso al vestuario. Es un tío que sabe llevar me da a mí la impresión la caseta. Un abrazo, Dupolo.
Hasta luego.
Y otra de las noticias de las últimas horas es que Gasol se queda en los Lakers. Borja Cuadrado, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gallego.
No se va a Cleveland, al menos ahora. Ya veremos qué pasa de aquí al 20 de febrero, ¿no?
Sí, bueno, a Cleveland ya difícil que se vaya porque, bueno, ha sido una noche de largas negociaciones y a eso de las 7 de la mañana hora española, pues se ha cerrado el traspaso entre Chicago y Cleveland. De Chicago a Cleveland se marcha Lu Holden y del paso contrario lo hace Andrew Bynum y tres opciones de draft. Andrew Bynum va a ser cortado hoy, como era esperado, porque si no, tendría el equipo que le tuviera en plantilla que garantizar un contrato de 12 millones por temporada. Eso no puede ser. Entonces, pues las negociaciones fueron muy largas. Cleveland, la primera opción era conseguir a Pau Gasol, pero los Lakers se cerraron en banda. Querían algo más aparte de Bynum, porque recordemos que Pau cobra 19 millones, Bynum 12, y esos 7 millones había que ajustarlos o bien con jugadores
o
bien con opciones de draft. Entonces, Cleveland se cerró en banda porque no quería desmontar el proyecto que tiene liderado por Kyrie Irving. Entonces, pues bueno, Pau va a seguir. A última hora se subió al avión a las 11 de la noche, mientras estaban en plenas negociaciones Cleveland y Lakers, y al final Pau va a seguir, pero el 20 de febrero acaba el límite para traspasos. Podría salir porque los Lakers quieren reducir la nómina, quieren estar por debajo del límite salarial por primera vez en muchos años, y veremos lo que puede pasar porque Pau pues seguramente esté en sus últimos meses como jugador de Lakers.
Bueno, le quedan unos días por delante para demostrar que todavía está en la élite. Hoy juegan con Dallas, vamos a ver cómo se ve a Pau, que en los últimos partidos, a pesar de toda la rumorología, ha cumplido como un profesional, y hoy seguro que lo intenta hacer otra vez.
Que le fiche Florentino fíchalo.
Si el Madrid de baloncesto no lo necesita, bueno, si acaso que lo fiche el Barça. 3:30, Ser Deportivos.
94.4 FM, Cadena Ser.
Getafe Iniciativas. Ponemos a tu disposición locales para la ubicación de empresas a precio reducido. Módulos individuales de teletrabajo gratuitos, servicio de sede social, despachos para personas emprendedoras, servicios comunes, salas polivalentes de formación y reuniones, y servicio de información y asesoramiento para emprendedores y pymes de Getafe. Si eres emprendedor, infórmate en getafeiniciativas.es. 916653620. GISA. Apoyo al desarrollo local. Ayuntamiento de Getafe.
Mercapil ya está en rebajas, con descuentos de hasta el 70%.
Además, liquidamos más de 1000 prendas de chico y chica a precios increíbles.
Cazadoras de piel por 69 euros.
Arreglos, transformaciones y prendas a medida.
Le esperamos en Avenida Fuenlabrada 92, Humanes de Madrid.
Mercapiel.com, Facebook y en el 901-100-135. Mercapiel, precios de fábrica en prendas de cuero y peletería.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945, y no te cortes, di lo que quieras.
Bueno, ahí he escuchado a Javier Raez, a Mario Torrejón, a Antonio Romero, a don Alfredo del Año,
sí,
sobre el tema de José.
Sí.
La verdad que tenéis muy poca credibilidad y respetáis muy poco.
Sí.
Porque yo recuerdo hace un mes, dos meses, que os decañitabais para que jugara Morata, que Morata va aquí, que Morata va allá.
Sí.
estáis hipócritamente hablando, mejor dicho, hipócritamente callando, porque el puesto estáis, como decís, como queréis hacer con Morata, queréis hacer con José. Lo que no queréis es que juegue Benzema, por lo que sea. Pero sois oportunistas y no tenéis credibilidad.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Queréis que lo juegue Benzema, antes por Morata y ahora por José. Y si sale Pepe el puta, pues Pepe el puta. Pero la verdad es que tenéis muy poca credibilidad. Y muy poco respeto.
Sí.
Ya sé que esto no os gusta que se os diga, pero bueno, claro, os lo digo. No le da lo mismo.
No le da lo mismo.
No, bueno, ahí ha acertado. Que no da lo mismo, eso también es verdad.
No, pero hay que
decir que yo, en mi caso concreto, para no hablar por los demás, porque yo no puedo hablar por Azor de Raño, que es una eminencia, ni por Romero y Herrera, que también lo son. Yo hablo por mí. Yo digo que yo quiero que juegue Benzema. Yo, por quien pondría Benzema, por quien podría que ser, no sería Benzema. En el caso de ayer, concretamente. Ahora, si está Bale al 100%. Si está Benzema al 100% y si está Cristiano al 100%, entiendo que Jesse Rodríguez lo tiene muy complicado. Ahora, que a mí Jesse me gusta mucho, pues evidentemente. Y que Morata también me gusta, pues también. Y que no tengo credibilidad, pues también. Para este señor me refiero, no para la gente en general.
Y para Di María tampoco tenéis credibilidad, ¿eh?
Bueno, ni Di María la tiene para nosotros, es lo bueno.
Di María ayer, después de la tocada, en la radio argentina, aparte de decir que había sido simplemente eso, una tocada, que se había acomodado el miembro, también dijo que, claro, es que aquí la prensa lo saca todo de quicio, que si llegase el otro no hubieran dicho nada. Es que Di María con
Di María evidentemente no vive en este mundo, o sea, es evidente que no vive en este mundo, porque si no escucha, según él, no lee, según él, y no ve, según él, pues entonces yo no sé a qué otros ejemplos se refiere. Cuando un jugador del Real Madrid hace un gesto feo, bueno, te lo puede decir todos los aficionados. Por ejemplo, este que acaba de llamar, seguramente que está atento a esas cosas. Se le da palos hasta en el carnet de identidad. Porque el Real Madrid está en el foco permanente de todo el mundo. Entonces, si Di María piensa que un gesto como ese de cualquier otro jugador, y no te digo ya, como decía él, de los que marcan goles, porque es que los que marcan goles son Benzema, Cristiano, no sé qué, un gesto como ese, bueno, los palos que se le han dado a Di María multiplicados por 100 y por 1000. Lo que pasa es que Di María evidentemente no vive en este mundo. Tanto es así que cuando pasa por delante de nosotros es, sin ninguna duda, de los 23 futbolistas de la plantilla, el más mal educado, sin ninguna duda, de todos. Pasa por delante y le dices: Ángel, perdona, un segundito, Ángel, ni te mira.
Así estaba Di María con los periodistas.
Cada vez que pasa algo, el que tiene problemas o el que hace problemas siempre soy yo, todo lo que quieran hacer los demás o lo que invente los periodistas, no es mi tema. Acá empezaron con que me sonreía, que no sé qué, empiezan a inventar todas las cosas y claro, después el problema lo tengo yo porque la gente empieza a ponerse en contra mío y es lo que no quiero porque no fue hacia nadie y fue justo el momento que me toqué, pero nada más.
Bueno, hay que decir dos cosas que son datos pero irrefutables. Uno,
que no es cosa de la prensa porque es el Madrid el que le ha abierto expediente.
Bueno, pero dos, tres datos. Uno, el Madrid ha abierto expediente, con lo cual no será cosa de la prensa. Dos, en el campo le pitaron mayoritariamente, yo creo que 60-40, aunque hubo gente que le aplaudió, pero sí que hubo 60-40 de pitos. Eso tampoco es un dato que no tiene nada que ver con la prensa. Y que la imagen no engaña a nadie, que es que se lleva la mano a sus partes pudendas. Con lo cual, esos tres datos son irrefutables.
Sí, en efecto. Pero la intención... La intención de ese gesto, todos la pueden interpretar.
La intención es interpretable y subjetiva.
Es subjetiva, claro.
Efectivamente.
Pero vamos a ver, si Di María llega cuando el instructor que nombre el Real Madrid, miembro de los servicios jurídicos, le diga: ¿qué quería hacer usted cuando se acomodó el miembro? Claro, y diga: yo, simplemente, estar más cómodo. No era mi intención ofender a nadie, no iba contra nadie ese gesto. ¿Qué va a hacer? ¿Creerle? Es que no puede hacer otra cosa. Porque como le sancione, le está llamando mentiroso delante de toda la gente que le ha escuchado la explicación y delante de los 90.000 que van al Bernabéu. Y le sentencia para que no juegue ni un partido más ahí. No le va a poder meter un puro.
No te falta razón. Y te digo que, en mi opinión, lo que dice Di María sobre los datos, lo que se inventa, lo que no se inventa la gente, ¿qué te puedes inventar cuando, por ejemplo, ayer, nada más producirse la imagen, se para en la televisión, se le hace una foto y se sube a una cuenta de Twitter? Mirad la imagen. En mirar la imagen, ¿qué manipulación hay? O qué no sé, ¿qué invención hay?
Yo no digo que hay manipulación.
Si ya sé que no dices eso. Yo digo que ¿qué manipulación ve Di María en una foto que lo está viendo todo el mundo? O en una imagen de televisión.
No.
Y es que no hay manipulación ninguna. Otro. Bueno. Hay que decírselo.
Vamos.
En cuanto a lo del Madrid, marrón. Sin ninguna duda.
No, como le sancione, le sentencia. Y le llama mentiroso delante de toda la afición.
No, lo tiene complicado. No sé exactamente qué mecanismos utilizará.
Puedo equivocarme, pero yo veo instrucción del expediente. Defensa de Di María, se cierra el expediente y se acabó.
Pues,
y si no, al tiempo.
Es altamente probable, es cierto.
Bueno, peor están las cosas en otro equipo de primera división, que han metido ya, ¿cuántos? ¿45 chicharros? Ayer 45 chicharros le han metido ya al Rayo Vallecano. Ayer
una manita.
Ayer 5. Que estabas viendo el partido en 4 y parecía increíble, porque el Rayo estaba teniendo ocasiones, ocasiones, y marcaba el Villarreal. El Rayo arriba, y marcaba el Villarreal. Marcaba el Villarreal. Y bueno, pues la cosa está como está. Ale Galvez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La cosa está chunga.
Y pues sí, la verdad es que sí, está jodida, ¿no? Bueno, de momento está la cosa complicada y bueno, ya se está viendo que no estamos haciendo, bueno, buenos partidos sí, pero lo importante es el resultado, ¿no? Y creo que no están siendo muy buenos.
Tiene que ser difícil ser ahora mismo defensa del Rayo y mirar la clasificación, ver que te han metido 45 chicharros en lo que va de, no hemos terminado la primera vuelta todavía. Claro, ¿te sientes señalado? ¿O sentís señalado?
Hombre, evidentemente, claro, nos sentimos señalados, ¿no? Pero no solo la defensa, sino todo el equipo, ¿no? Pero al fin y al cabo los que acaban mirando siempre son a los de atrás, ¿no? Que son la línea defensiva y el portero, y evidentemente pues no es plato de buen gusto, ¿no? Que no haya dado la primera vuelta y que llevemos casi 50 goles en contra, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ponerle solución cuanto antes porque luego va a ser demasiado tarde.
¿Y qué pasa? ¿Hay una falta de atención? ¿Falta de tensión?
No sé si, hombre, yo creo que falta actitud, no es, ¿no? Porque estamos demostrando que actitud estamos teniendo y yo creo que al equipo no se le puede reprochar nada, pero yo creo que sí que puede ser falta de atención, ¿no? En algunos momentos clave, ¿no? Pues yo creo que tampoco nos tiran mucho a puerta, ¿no? Pero es que las veces que nos tiran es prácticamente gol, entonces yo creo que eso es lo que tenemos que mirar, ¿no? Que el equipo, bueno, pues está bien, tiene buen trato con el balón, pero bueno, luego llegan 5 veces, como llegaron, pues no llegaron más y te meten 5 goles, entonces eso es un problema grave que tenemos que corregirlo cuanto antes, porque no podemos estar así, ¿no?
Uh-huh. ¿Y el míster qué? Bueno, el míster ya habrá probado de todo, ¿no? Desde echar una bronca, desde ser vehemente, desde pegar gritos, desde no pegar gritos. Por ejemplo, ayer al descanso 0-3, en el vestuario, ¿qué decía Paco?
Bueno, el míster siempre intenta estar lo más tranquilo posible, ¿no? Dentro de lo que cabe la situación, porque era el que tiene que dar ejemplo y evidentemente que no, pero bueno, yo creo que ya eso forma parte de nosotros, ¿no? Estamos en el terreno del juego, el míster nos dice las pautas que tenemos que tener dentro del campo y es el problema nuestro, ¿no? Si las cumplimos o no, tal vez sea, como tú has dicho antes, un poco de falta de atención, ¿no? En ciertos aspectos, en la línea de atrás y bueno, yo creo que eso es lo que también estamos teniendo claro que bueno, ya te he dicho, llegan 5 veces, nos marcan 5 goles y si intentamos evitar que esas 5 veces, pues bueno, tengamos un poquito más de atención en esos fallos dentro del área, pues tal vez intentemos pues bueno que de esos 5 goles pues por ejemplo sean 2, ¿no? Y no sean tanto y tengamos la oportunidad nosotros también de cara a gol tenemos oportunidad, ¿no? Pero como ya te he dicho, tenemos que poner todo un poquito más de atención, tanto de la línea de arriba como de la línea de atrás, y oye, intentar mejorar estos errores porque no puede ser que cada vez que llegue una puerta sea ocasión de gol y le estamos regalando muchas oportunidades al rival.
Me dice Palacio que se ha puesto doble sesión hoy y mañana.
Sí. Esta mañana como yo de entrenamiento y...
¿Y eso cómo se toma? Cuando llegas y dices doble sesión, mañana y tarde.
Bueno, pues lo intentamos tomar de la mejor manera posible, ¿no? El míster lo pone evidentemente para mejorar.
Sí,
para...
si tenías algún plan que habías hecho, porque no le vas a decir, oye Paco, no es que había quedado para...
Evidentemente no, este es nuestro trabajo, ¿no? Y tenemos que asumirlo, así que no, o sea, nosotros encantados de venir esta tarde y...
¿Te había quedado para ir a descambiar unos regalos de Reyes que me habían? No, eso va a ser que no.
Y hacer un buen trabajo, que va a quedar para nada. Estamos para lo que estamos, no para regalos de Reyes.
Y... pero bueno, que queda mucho. Esa es la única buena noticia, que no ha terminado la primera vuelta, que es que quedan un montón de partidos.
Ya, pero bueno, es preocupante, ¿no? La situación, pero como te has dicho, todavía queda un partido de la primera vuelta y la segunda entera.
Que estáis a 4 puntos de la salvación.
Sí, por eso, que parece que ahora estamos últimos, que llevamos no sé cuántos goles, que estamos a 10 puntos del descenso, pero aún así estamos todavía más que vivo, ¿no? Y lo vamos a demostrar que estamos a 3 puntos del descenso, o sea, de salir a la zona de descenso y vamos a demostrar que evidentemente podemos estar fuera de ellos, o sea, que algo que nos preocupa, pero que con trabajo seguro que va a llegar.
Sí. ¿La gente de Vallecas, cómo lo veis? Pues tampoco, no, a pesar... en otro sitio, en otro sitio, en esta situación, bueno, no voy a decir que habían quemado el campo, pero la banda sonora, no, pero la banda sonora iba a ser tremenda, y aquí no, ¿no?
Nosotros estamos muy orgullosos, ¿no?, de la afición que tenemos, del club en el que estamos, y evidentemente en otra situación o en otro club sí que las cosas pues se hubiesen alertado, ¿no?, mucho más. En este caso la afición, bueno, se lo está tomando dentro de lo que cabe con un poquito más de calma, pero aún así no podemos despistarnos, ¿no?, y tenemos que recompensarle con buen trabajo, ¿no?, en esta segunda vuelta.
Bueno, hace unos días aquí nos contaba Palacios que tú habías tenido este verano una oferta del Borussia de Dortmund.
Sí.
Para qué negarlo, ¿no?
Y vamos a dejarlo con ese sí, porque es decir, que te haga una oferta el Borussia de Dortmund es como si nos va a fichar a Mario Torrejón, le quiere fichar la CNN.
Yo también diría que no, Alex, cuidado, ¿eh?
Pero sí, el Borussia de Dortmund, finalista de la Champions, un pedazo
yo
de...
Yo no dije que no, ¿no? Pero bueno, fueron una sucesión de cosas, ¿no? Que por otros motivos, pues al final no pudo salir, pero bueno, sí que es cierto que esa oferta, pues bueno, estaba presente ese verano y, bueno, una pena, pero vamos, que hay que seguir trabajando, ¿no? Para saltar ese tipo.
Oye, que eso no se tiene todos los días, ¿eh?
Hombre, evidentemente, claro que no, eso son oportunidades, ¿no? Que hay que aprovechar, pero... Si por lo que sea no ha podido salir por cualquier cosa o cualquier otra cosa, pues, oye, no queda otra que trabajar, ¿no? Para intentar que llegue otra, pero evidentemente eso no te llega todos los veranos, ¿no?
Es que Borussia Dortmund, ese clock de entrenador, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Además, en ese momento, el año pasado, estaba en un momento increíble, el final de la Champions. El equipo de moda, evidentemente, ahora también lo son, ¿no? O sea, que,
no, y este año, bueno, pues imagínate, se va Lewandowski... Pero llega Alex Gálvez, por ejemplo.
lo mismo, ¿sabes? Vaya tela.
Claro, una comparación tú muchísimo mejor, Alex. No va a parar, ¿no?
Sí, desde luego que sí.
No, bueno, hombre, estaría fantástico. Pero bueno, lo primero es salvar al Rayo. Luego ya el año que viene pues, ya veremos qué pasa, ¿no? Porque
vamos a pensar en el Rayo y ya el año que viene Dios dirá.
Porque después de el ascenso, la primera temporada de Paco, todos los halagos que se llevó, joder, esta situación... Yo creo que era inesperada, ¿no? Todo el mundo sabía que este año iba a haber que luchar, pero encontrarse así tan pronto...
Sí, bueno, es muy complicado, ¿no? Hacer un equipo prácticamente nuevo de un año para otro, ¿no? Y mantener el mismo nivel. Sabemos que de la dificultad que tiene, ¿no? Pero bueno, nosotros tal vez a lo mejor nos esperábamos un poquito más, ¿no? O estar en una situación un poco mejor, pero bueno, ha venido de esta manera y tenemos que saber afrontarlo, ponerle solución al problema y cuanto antes mejor.
Pues nada, mucha suerte, Alex Gálvez y Dankesen. Dankesen por la entrevista, que no vayamos.
De nada,
hay que practicar.
Nada, hombre,
por si acaso hay que muchas practicar gracias. Alemán, ¿vale?
Muchas gracias.
Un abrazo, suerte.
Un abrazo.
Mala suerte el rayito ayer, de verdad. Menos cuarto, ser deportivo.
Lo hemos ganado prácticamente todo y al invierno también lo venceremos. Consigue con As el anorak de España. Este domingo cartilla con As.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
A Yago Peleteiro, ¿qué le parece lo que está sonando ahora mismo?
Pues bastante mejor de lo que escuchaba yo antes de empezar a escuchar los deportivos.
Este es Jake Bach, el nuevo disco de Jake Bach.
Toma nota,
18 años tiene el chaval, ¿eh?
El primero fue brutal.
Pues el segundo buenísimo, mira. Tipo que se coge la guitarra del chaval, sí. Solo y bam, bam, bam.
Parece
y...
que en este disco le está metiendo más guitarras eléctricas, eso sí. Más. A mí me gustan mucho las acústicas, cuidado, pero tiene que evolucionar. Qué bien suena.
Jake Bach. ¿Y qué te parece lo de Di María? Allí cuando en Orense pones el deportivo.
Ourense
pones el deportivo, estamos ahí con el Madrid, Messi y tal.
Yo de fútbol no soy, lo mío es el motor, pero lo de Di María, visto lo visto y por lo que habéis comentado, yo pienso que es hacia la ficción.
Un tipo neutral.
Sí, pero.
Un tipo neutral, que por cierto, están llegando mensajes a Twitter que alguno decía: joder, espérate, nada más te voy a decir exactamente quién ha sido. A lo mejor lo que tiene que haber dicho Di María es: joder, siento haberme toca unas partes.
Ya, pero
no
es que entonces
en ese
está
momento.
Reconociendo.
No, no, no. Siento, ah, no. Siento el gesto.
Ah, bueno, vale.
Siento el gesto. Pero siento... que no lo hace a nadie. Pero que siento el gesto.
Siento que se haya.
No, no, es que la prensa se inventa. Claro. Que se va a inventar la prensa, vosotros. Si te la has tocado, pues ¿qué vamos a hacer? Así es la vida.
Sí. A ver,
hecho Fernando, decir Fernando Molinero.
Que hizo un gesto feo al acomodarse en ese momento en público, ¿no?
Efectivamente.
Tiene razón Fernando Molinero. Y sobre, después, y sobre todo porque después de acomodarse, lo primero que hizo fue darle la mano al que.
Sí,
venía,
ahí estuvo
y luego
el
entrenador
sí, estuvo
y luego al otro y tal, yo qué sé.
Bueno, por lo menos tampoco se puso a manipular comida, hombre.
Es que cuando te. Ya, si después de acomodarte va y viene el entrenador y le das la mano, pues es un poco. Claro, hombre, por favor, yo qué sé. Qué sé yo.
Eso, eso es un síntoma inequívoco de que Ancelotti no vio el gesto. Porque si no se lo había quitado.
Bueno, mañana juega el Barça con el Getafe y otro montón de partidos de Copa. Primero digamos algo del Getafe. Javi Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas
tardes. El Getafe que en un partido de Copa en el Camp Nou recibió uno de los goles de la historia del fútbol. Aquel gol donde Messi cogió la pelota en el centro del campo.
Ahí estaba yo en el Camp Nou.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el portero gol.
Ahí me mandó un medio de comunicación en el que trabajaba, que no era radio, o sea, no era Onda Cero, era un periódico y ahí estuve, macho.
O el partido en el que perdió el Getafe 5-2 en el Camp Nou y que luego consumó una remontada maravillosa en el Coliseum 4-0 y que creo que fue ese año, Mario, corrígeme, donde llegó a la final de Copa también.
Sí, señor, y además en esa remontada contra el Fútbol Club Barcelona, yo la estuve viendo en la zona de prensa agita, sabéis cómo es el Coliseum, bueno, vosotros que estáis aquí sí que lo sabéis, que tiene la zona de prensa agita y justo delante los primeros asientos del palco, que luego ya terminan en la presidencia, ¿no? Cuando estaba Ángel Torres, bueno, pues delante de mí estaba Gil Marín. ¿Quién estaba? Gil Marín, bueno, no me acuerdo, la acompañaba por...
Ángel
por,
Torres, seguramente.
No, no, por un par de... No, pero claro, Gil Marín no pintaba nada ahí, estaba de invitado, quiero decir, estaba varias filas atrás. Y Roberto Gómez, Bobby, un saludo para Bobby desde aquí. ¿Cómo celebró los cuatro goles,
Roberto?
¿Cómo celebró Bobby los cuatro goles? Sí. Pero no te lo puedes imaginar. Pero casi se tira al campo. Estaba justo en la fila de
la vida. Eso.
No, es verdad que Roberto Gómez está muy vinculado al Getafe desde hace muchos años.
Bueno, ¿y para mañana qué?
Bueno, pues es una eliminatoria que Luis García ha definido que es desigual en la anterior eliminatoria. El Getafe se midió al Girona. Todo el mundo daba como favorito al Getafe por esa desigualdad de presupuesto y claro, para Luis García ahora la desigualdad que hay de presupuesto entre Getafe y Barcelona es mucho mayor, pero bueno, el objetivo es sobre todo traerse un resultado que dé opciones al Getafe en la vuelta en el Coliseo.
Nos enfrentamos al Girona y había una diferencia de, pues no sé, ¿qué presupuesto puede tener? No tengo absolutamente ni idea, pero 7 millones. No sé, por hablar, que no tengo ni idea, contra 30, pues aquí son 30 contra 500 y pico. Pues la diferencia es todavía mucho mayor. Y nosotros teníamos que pasar el Girona con la gorra, según decía todo el mundo. Si nos ha ganado sin Neymar y sin Messi aquí, o sea, si es que da igual, si es que son muy buenos. Entonces nosotros tenemos que hacer, jugar a tope, ir al máximo, con la idea de ganar, porque si fuera un partido de liga tendríamos la idea de intentar ganar, ¿por qué no? O de intentar sumar un punto. Y si hay una derrota, lo que... La Copa es un mal resultado, pero te deja opciones a la vuelta, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que intentar, que tengamos opciones aquí en la vuelta.
Y hay que decir también que el Barça tiene el fin de semana ese partidazo contra el Atlético de Madrid en el que se puede jugar la Liga, pero el Getafe también tiene un partido muy importante ante el Rayo Vallecano y entonces le hemos preguntado si puede distraerse el Barça mirando al fin de semana ese partido contra el Atlético. Y dice que eso es una cosa más de los entornos, que dentro de los equipos, la filosofía cholista, el partido aparece.
Estoy seguro que hablará del entorno. Seguro que el Tata y los jugadores no hablan del partido del Atlético hasta que pase nosotros. A veces, por fuera se mueven cosas que no son las que pasan dentro. Y plantean cosas, y no lo de Barcelona, aquí
eso
en cualquier equipo. Y no son las que pasan dentro. Estoy seguro que, ya te he dicho, nosotros, y ya lo he transmitido, el partido del Rayo es... Para nosotros lo tenemos que tomar como una final. Pero no he comentado nada del Rayo a los jugadores hasta... El jueves por la tarde que tenemos.
Que sí, que no, sí. Y hay veces que por dentro se mueven cosas que no se mueven por fuera y entonces te tienes que acomodar.
Y para
estar en su sitio.
No, para que lo mismo que esté fuera, esté dentro, tiene que entrar.
Correcto.
Si no entra, siempre va a ser lo de fuera una cosa y lo de dentro otra.
Efectivamente.
Creo yo, no sé, pero bueno.
En lo deportivo gallego, 18 convocados, se quedan fuera Mosquera y Michel, ambos con una sobrecarga. Por decisión técnica no viajan ni Lopo ni Escudero. Y el 11 que va a presentar Luis García va a ser muy parecido al que jugó contra el Barça en Liga. Eso sí, con Codín en la portería, porque ha confirmado que es el portero de Copa y que va a persistir con él.
Y mañana también se juega un Alcorcón español. El Alcorcón en la Copa, cuidado,
¿vas a ir? ¿Vas a ir? No te va a dar tiempo.
No me va a dar tiempo. Pero bueno, está Sergio Prendes, que es el que tiene que meter los goles. Hola, Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes.
El Alcorcón en la Copa, mira que el Granada lo puso difícil en el partido de ida, pero se demostró que cuando os ponéis, ¿eh?
Bueno, es una competición que particularmente se nos está dando bien desde el Alcorconazo, pues ha sido todo... casi todo cosas buenas, y mira, es un torneo que es muy ilusionante para equipos, sobre todo de inferior categoría a primera división, y los afrontamos como tal. Para nosotros es un honor jugar contra equipos como el Español, y a ilusión es difícil que nos ganen.
Uh-huh. Y encima ahora que ya volvéis a marcar goles en Santo Domingo, porque madre mía, vaya rachita,
Sí, la verdad que ha sido una racha malísima, por suerte se ha terminado, esperemos que sea el fin de la racha mala y que empiecen a entrar los goles, porque como por juego creo que estamos haciendo bastantes méritos, pero ya sabes, esto es un deporte súper caprichoso y parece que cuando tienes todo en contra pues te metes, y cuando va todo a favor pues no entra balón, y mira, gracias a Dios hemos conseguido romper la mala racha, y ahora pues nada, mirar hacia adelante e intentar sumar. Bueno, este partido contra el Español antes que el de Liga, pero lo verdaderamente importante es la Liga, que es lo que nos importa.
Es decir, que vosotros en el partido a partido sí sois claros a la hora de decir, lo del Español está muy bien, vamos a disfrutarlo y demás, pero lo importante es lo de la Liga, que es el Zaragoza encima. Cuidadito con ese partido, que el Zaragoza están las cosas calientes por allí.
Sí, la verdad es que somos conscientes de que, bueno, el objetivo nuestro es la competición doméstica, la Liga, que sumar los 50 puntos que nos den la salvación matemática, y luego soñar como hemos hecho años atrás. El tema de la Copa es lo que dices tú, disfrutar, es una competición súper bonita, nos da la oportunidad de enfrentarnos a equipos de una entidad superior, que a la gente aparte le gusta mucho pues poder ver a figuras y estrellas de la primera división española, y ya te digo, es un honor jugar esta competición.
Uh-huh. Lo que pasa es que este año ya lo de optar en la Liga al playoff y demás de los últimos años, hay que ser realista, ¿no?
Sí, pero a la vez también es una de las veces que la Liga está más competida, hay muchos equipos en muy poca distancia de puntos.
Sí, realmente del playoff es increíble, pero estáis a 4 puntos.
Claro, por eso te digo que tampoco está tan lejos, hombre. Si ves los resultados, los últimos resultados, pues bueno, parece que lo tenemos muy lejos, porque no ganamos, empatamos, perdemos, alternamos varios resultados positivos, negativos, pero ya te digo, estamos en mitad de tabla tirando hacia abajo con casi las mismas aspiraciones, tanto de meterse en playoff como de descenso, así que es complicado. Yo creo que ganando un par de partidos te metes arriba, perdiendo dos te metes abajo, y hay que ser regular, y el que más regular sea por dentro de la Liga, pues estar arriba.
Suerte mañana, Sergio. Gracias.
Muchas gracias.
Compañero Palacio, buenas tardes.
¿Qué tal?
Vamos primero con la gran noticia que nos ha impactado hace aproximadamente una hora en la redacción. Tiene que ver con los Juegos Olímpicos de invierno. ¿Mm? Los Juegos Olímpicos de
invierno, sí, vamos.
Donde la esquiadora número uno de... No sé si es la número uno del mundo.
La número uno del mundo, actual campeona olímpica de invierno en Vancouver 2010. Lindsay Vonn no va a poder estar en la cita 2014.
¿Qué te parece?
¿Qué impacto?
Hombre, aquí no, porque nosotros somos unos mangutas y los deportes de invierno nos importan muy poco. Pero la verdad es que es una noticia que en Estados Unidos está teniendo mucha bola.
Sí, porque es la novia de Tiger Woods.
Exactamente. No, es porque es la mejor deportista o una de las mejores deportistas.
No, es porque es la novia de Tiger Woods. No nos discutas.
Pero bueno, pero también es
la prensa rosa, eso ya para otro programa.
Pero ¿sigue siendo la novia de Tiger Woods o no?
Sí.
Sí.
No, ya está. Eso es un dato. Se tocó Di María su dato.
Bueno, vamos con dato más también. Datos. El susto de la jornada lo dio ayer Chechu Dorado, el defensa del Villarreal, que sufrió un durísimo choque contra su portero Sergio Asenjo, por el que tuvo que ser directamente sustituido y trasladado al hospital Gregorio Marañón de Madrid. Le tuvieron que hacer unas pruebas, pero finalmente fue dado de alta esta madrugada y regresó con el equipo a Villarreal tras sufrir ese traumatismo cranioencefálico. Hoy era día de tribunales también para un jugador del Levante. Ya sabéis que hubo lío el pasado viernes con Christian Lell, el lateral alemán, que el pasado viernes fue detenido por agredir presuntamente a su mujer. La cosa es que ambos se cruzaron denuncias por insultos, amenazas y agresiones mutuas, presentaron partes médicos. Pues bien, hoy, tras el juicio rápido que se ha celebrado en el juzgado número 4 de la violencia contra la mujer, la causa contra el defensa ha sido archivada, porque tanto el jugador como su pareja se han acogido al derecho a no declarar. Aquí no ha pasado nada, no pasó nada el viernes, así que directamente han archivado esa causa. Os voy a dar una buena noticia, sobre todo para el fútbol europeo y el fútbol mundial, porque Muñiz Fernández ha perdido su condición de árbitro internacional.
¡Ay, qué lástima, por favor!
Eso yo creo que es una grandísima noticia para todo el mundo.
Bueno, para el Mundial.
Eso es una pérdida para la marca España.
No, pero además que yo no veo motivos. No me parece que, no me parece que haya tenido especialmente malas actuaciones.
Como decía alguno en la redacción, cuando yo he dicho que era una muy buena noticia, sí, buena noticia para el resto, porque aquí a lo mejor sigue pitando incluso más.
Claro, ahora que tiene más días libres...
Ahora tiene más tiempo, no tiene que irse a Europa, a pitar Europa League y cosas así.
Las malas noticias nunca vienen solas.
Pues bien, España va a contar ahora con 10 colegiados internacionales. Va a tener uno más que el año pasado. Entran ahora Jesús Gil Manzano, que tiene un apellido muy
bueno. Bueno. Gil Manzano, el extremeño.
Sí.
Es muy bueno.
No es
de la de Jalecejo, pero es muy bueno.
Bueno, pero más o menos.
Y el otro que entra es Alejandro José Hernández Hernández. Esos son los dos que entran. Están también Klaus Gómez.
A este no le conozco.
Están Klaus Gómez. De Klaus Gómez algo. Nada, normalito, ¿no?
Klaus, que diría Klaus. Antonio García.
Del Cerro Grande, Estrada Fernández, Fernández Borbalán, Mateu Laoz. Este es el que le gusta mucho.
Mateu Laoz, sí.
Teixeira Vitienes. Estos son los dos hermanos, que son los dos muy malos. Así
¿pero
que,
cuál es? ¿Cuál es?
No, da igual.
José Antonio.
Son los dos igual de malos.
Undiano Mayenco, que a veces está peor. Y Velasco Carballo, que es el mejor de todos.
Mateu Laoz, que sea el árbitro oficial de la Yihad, de vosotros.
Se lo llevo a la Premier. No, ahí tiene a Jugo al Web, que también
sí,
de mal.
También le gusta.
Bueno, en Barcelona están a expensas de la sanción que le puede caer a Javier Aguirre. Podían creerle incluso 4 partidos de sanción. Por lo pronto ya el español ha presentado alegaciones ante el comité de competición al contenido del acta de su expulsión. Iglesias Villanueva, que era el árbitro, apuntó en el acta que Aguirre fue sancionado por dirigirse a mí de pie en su área técnica a voz en grito en los siguientes términos: es amarilla, hijo de...
tal. De las 4 letras, sí.
Bueno, que la explicación fue la que fue, ¿no? De
el tema, claro, es que claro. Aguirre lleva pocos años en el fútbol español, no le ha enseñado todavía el idioma.
Que no hay humor, también te lo digo.
Será cosas de estas. Una del mercado internacional de fichajes, porque Ronaldinho puede volver a Europa.
Según ¿pero a jugar al fútbol o a qué?
¿Cómo está Europa?
Bueno, puede volver a Europa. Según Sky Alemania, informaba de que Ronaldinho fichará por el Besiktas turco.
Hombre.
Sería por 2 temporadas el acuerdo y 5 millones de euros netos cada una.
Hace poco le nombraron mejor deportista de Sudamérica.
Sí, va a dejar a Guti.
Del año 2013.
Es verdad que en el Atlético Mineiro estaba jugando muy bien. Que incluso se rumoreó que podría llegar a la Copa Confederaciones, pero Scolari no le ha vuelto a convocar.
En Estambul va a dejar corto a Guti, ¿eh? Se va a quedar Guti en una afición.
Otra de otro brasileño, contaba ayer que marcó un gol Kaká.
¿Te acuerdas de lo de Guti y el control de la colemia?
Esas fotos que ellos mismos llamaron a la prensa para que la sacaran.
Un abrazo que sigue siendo nuestro ídolo.
Menudo crack.
Que os contaba ayer que Kaká marcó un gol con el Milán, el gol número 100. Y a ver qué os parecen las declaraciones en rueda de prensa. Nunca me he sentido acabado, siempre he tenido motivaciones. Preguntad al Real Madrid si en algún momento no fui profesional. Las cosas no fueron como hubiese querido, pero jamás me eché para atrás. La experiencia en España en el plano profesional y personal fue importante y bella.
Ese fue el problema, que
importante
nunca se echó
para
atrás.
Importante y bella.
En todo el asunto de Di María, bueno, se nos ha olvidado comentar que Sergio Ramos se ha hecho una foto con Michael Jackson a sus espaldas, donde Michael también se está acomodando.
No, bueno, casualidad, porque Sergio Ramos es muy, muy, muy de Michael Jackson. No tiene nada
y
que
muy
ver
de Twitter.
Manzanita y Michael Jackson.
¿Te ha gustado el programa, Yago?
Me ha encantado, la verdad. Vale. Tengo ganas de volver. A la próxima, si me dejáis, vuelvo. Claro, a la próxima,
bueno, cuando quiera. Mañana gracias, a las 3 y 5, Ser Deportivos. Aquí estaremos. Adiós.